Monotemático. Filosofía, ciencias sociales, cine, literatura. Monotemático. Conversamos y aprendemos.
Es sin miedo al éxito, papi.
Muy bien, creo que este podcast ya...
¿Ya viste qué divertido es?
Bienvenidos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Monotemático, nuevamente hablando de cine. Doctor Hugo Velázquez Villa, maestra Estela Márquez, Sandra Ramírez, Luis Adín, Omar Aguirre, bienvenido de vuelta, amigo. ¿Ya todo bien? ¿Todo en orden?
Sí, 3 kilos menos, ¿eh? 3 kilos menos.
Perfecto, su servidor Víctor Luna. Estamos listos para hablar de un clásico del cine americano, del teatro americano, bueno, de las adaptaciones teatrales al cine. Hablamos de la obra Tennessee Williams, es el autor. Y pues una adaptación de Elia Kazan. Estamos hablando de Un tranvía llamado Deseo, película protagonizada por Marlon Brando, Vivien Leigh y Carl Malden, por ahí.
¿El quién es?
Es el pretendiente de Mitch. De Blanche. Mitch. Mitch. Sí. Una película que creo que es una de las películas más duras, apasionantes, uno de los dramas más tremendos que se hayan hecho para el cine, o bueno, para el teatro, pues. No sé si... Creo que vale la pena iniciar con una...
Pues no sinopsis, sé. Una sinopsis.
Omar, ¿quién favor, nos podría ayudar? Yo creo que...
No, Omar podría empezar. Con
ya perdí el callo porque... Tres kilos menos, sí pegan.
Así, más o menos, Omar. ¿Cómo recuerdas que empieza la película? ¿De qué se trata? Para el público que nos está...
Escuchando. Sí. Bueno, el inicio es... Que llega la...
Las letritas.
La musiquita.
Los créditos.
Que llega la protagonista a una estación del tren y ahí le dicen, que creo que ese diálogo puede servir como para articular toda la película, que le dicen, bueno, ¿cuál tren tengo que tomar? No, pues primero tiene que el del deseo, luego el de la muerte, y ya después llega...
No, el del... Es el panteón, ¿eh?
Ah, sí, el cementerio.
Cementerio.
Cementerio, sí.
Y al final el campo de los olivos.
Elíseos.
Campos elíseos. Bueno, yo lo interpreto como el cielo, ¿no?
Ajá.
Y pues sí, realmente es una película complicada porque yo la veía con varios lentes, pero el chiste es que la protagonista llega a la casa de su hermana y ahí pues tiene problemas con el que sería su suegro. No, su
cuñado.
Su cuñado, sí. Y bueno, él no la quiere, y está muy al pendiente de las propiedades que están en juego, ¿no? La famosa, el código de honor napoleónico. ¿Y qué más?
No, pues ahí es donde empieza esa relación, ¿no? Entre los personajes a desgajarse, pues, y ahí es donde empezamos a conocer cada una de las diferentes visiones.
Muy complicada la película, ¿eh? Sigo pensando que sí, es muy complicado. Bueno,
en términos de relaciones, pues sí es.
No, para saber de qué estamos viendo me parece muy complicado. ¿Tú qué viste, Víctor, en la película? ¿De qué se trata esa pinche película?
Yo creo que de una mujer cuya vida no conocemos del todo bien, pero que sabemos que ha sido maltratada, pues, por el destino. Y llega de alguna manera al último refugio que tiene, al lado del último familiar que le queda, que es su hermana, donde pues termina por enfrentar su destino, valga la redundancia. Ajá. Pues.
¿Tú qué viste, Sandra?
Pues eso, ¿no? La historia de una mujer que ha sufrido muchas tragedias, ¿no? En su vida, porque... Creo que sufre como un trauma desde muy joven porque su esposo se suicida. Y creo que ella recuerda que lo hace cuando ella le
dice. Ella sugiere que ella lo mata.
Ay, porque ella. Pero porque lo que ella le dijo, ¿no? Creo que le dijo que era un débil. Ajá. No recuerdo exactamente qué le dicen, ¿no? Y que. Y el otro se va y se suicida, pues. Uh-huh. Y de alguna forma creo que ella se culpa, uh-huh, por su muerte. Y eso la marca de por vida. Uh-huh. ¿No? O sea, porque al final ella habla de cómo el vacío que le quedó lo intenta llenar con relaciones con hombres. Uh-huh. Que eso no lo sabemos hasta ya más desarrollada la película, uh-huh, ¿no? Porque al principio no. Y lo que termina, digamos, por empujarla como totalmente a la miseria, pues es que establece una relación con otro joven. Ajá. De la misma edad, ¿no? No sé,
17 creo que años. Tienes 16 o 17 años,
17
¿verdad?
Años, sí.
¿No? Igual que su esposo, ¿eh?
Igual que su esposo, que... pero también como ciertas pérdidas, ¿no? De la propiedad. De su...
Con una vida de campo.
Casa. Ajá, o sea, cómo van perdiendo poco a poco las tierras, ajá, las van vendiendo, y al último que le quede su casa, y al final su casa también la pierde. Uh-huh. Y sí, como va a buscar refugio pues con su hermana, pero...
El único que tiene,
Sí, lo único que tiene, pero, o sea, al final es un ambiente hostil también, ¿no? Por el esposo de su hermana.
Ajá, Marlon Brando,
Marlon Brando, que es también como el hombre así más desagradable
que puedan concebir.
Sí, que puedan concebir, sí, ¿no? Borracho, golpeador, abusivo. No, es
un galanazo.
Y aparte, sí, aparte es guapísimo.
Camisa sudada, los músculos. No,
pues cuando se la desgarra. Tiene
que quitarse la camiseta ese tipo, ¿eh?
Pero.
Quiero uno así.
Ay, no. Sí le pega.
No, bueno, o sea, pero una relación complicada con su hermana. O sea, porque su hermana lo. O sea, sugieren que antes de que llegue Blanche están muy bien ellos dos, ¿no? Aunque el otro se emborracha y que... Pero, bueno, pero la reconciliación así como bien, bien romántica, ¿no? Él gritándole por el balcón, ¡Estela! ¿No? Y ya la otra baja así como mirándolo con deseo y ya baja ahí.
Hipnotizada.
Sí, como hipnotizada. Y tal. Pero pues una historia muy triste, o sea, lo que yo vi como una mujer lastimada... Por los...
Bueno, ponle, yo casi al final siempre lloro y esta vez me contuve. Sí, sí es muy...
Ah, no, yo sí lloré. No, yo bueno, sí lloré.
Ahora sí no me lloré.
No, a mí sí me gana el sentimiento porque... Pues, y más le decía a Víctor que ya la habíamos visto. Bueno, ya la había visto yo una vez antes. Pero no me acordaba del final. Yo pensaba que sí se quedaba con su hermana. O sea, como que yo en mis recuerdos decía... Se queda con su hermana y al final corren
a Stanley.
A Stanley. Y no. O sea, se llevan a Blanche, la encierran.
No, pero ella también deja a Stanley, ¿no?
Pues se parece, pues, así como que. Porque al final también una escena sugiere que Stanley viola a Blanche.
No, la viola, no sugiere la viola.
Bueno, no se ve, pues, pero sí la viola. Sí. Entonces. Es muy fuerte, pues, y sí, el final otra vez me conmovió porque, ¿no? Pues, pobre mujer, ¿no?
A mí sí me desgarra la película. Donde sí fallé fue en la película de Pepe el Toro. Dije, no voy a llorar en esa escena, y sí, me salió la lágrima. Y aquí sí puede contenerme, porque es muy desgarrada esa imagen cuando se la van a llevar, ¿eh?
Sí.
A Blanche.
Sí, sí.
Y es que toda la película la presentan como una mujer idealista, romántica, pues, o sea, sí se habla de la vida que ha llevado, pues, ¿no? Y de alguna manera esta actitud que es más artificial que otra cosa, ¿no? Que creo que la interpretación de Vivien Leigh ahí ayuda muchísimo a entender un poquito mejor al personaje. Es un arquetipo de lo que sería lo que conocen como una belleza sureña, ¿no? ¿No? De alguna manera. Es como una mujer bien educada, que viene de una de una casa adinerada, ¿no?
Por lo menos viene de clase media.
Sí, de alguna manera. Y a la que, pues, perdió su familia, perdió su dinero, perdió sus bienes. Y, pues, ahí sugieren, bueno, sí, no sugieren, explican, ella misma lo dice, ¿no? Como también después del suicidio de su esposo tuvo que, iba a decir refugiarse, pero no sé, o sea, más bien, pues encontró de alguna claro manera estas relaciones con una base, con los militares de una base militar cercana donde ella estuvo viviendo.
Dicen textualmente más famosa que el presidente, ¿eh? en el rancho.
Sí, 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 exacto. Ya pasaban ahí por su casa y le chiflaban o le gritaban. Y pues sí, de alguna manera ella, creo que ella estaba hecha para otra cosa. O bueno, eso es lo que creo que ella propone o ella ajá cree, ¿no? Como decir, incluso creo que con su hermana, ¿no? Sandra precisamente comentaba cómo ella trata de que su hermana vea que Stanley es un sujeto vulgar, pues, o sea, que no, no es para ella o para su clase, ajá, por así decirlo, ¿no? Pero pues son muy crueles con ella hacia el final de la película.
En toda la película son crueles con ella.
Sí.
Estela. No estoy de acuerdo con Víctor. Sí, bájale, bájale.
No, a mí me parece una película, ay, toda como caótica. Desde cómo el director nos muestra la casa, siempre oscura, sucia,
desordenada.
La hermana de Blanche, Estela, siempre pues en bata, nunca. O sea, a mí me parece que es una película en donde habla de.
Dijo que se parecía a la chorreada de la película.
No.
¿Quién, Estela?
Me parece una película en donde se cuenta la historia de dos vidas muy desgraciadas, que son la vida de las dos hermanas. Y también cuenta también la historia está rodeada del concepto de lo masculino, de lo más básico, de lo más gorila, de lo más, híjole, o sea, la manera en como, o sea, tan primitiva.
Ella dice gorila.
La manera de ser hombre tan primitiva de cómo los hombres se reúnen, se emborrachan, le hablan mal a las mujeres, les gritan, las ofenden, siempre están gritando. Yo nunca.
Pateando, tirando cosas.
Pateando, tirando. Yo nunca. Al único hombre que vi fue el del que se enamoró de Blanche, que la trataba bien, que era un hombre honorable, tranquilo, etcétera. Pero me pareció la película caótica y de una que retrata una naturalidad de, pues de esos años, de cómo la violencia era así como muy natural, muy cotidiana, era pues normal, estaba bien. Y también me parece una película que también retrata pues cómo viven las personas pobres, o sea, la clase obrera. La clase obrera, cómo vive, cómo administra su dinero, su tiempo, las costumbres, si tienen vicios y cómo se tratan. Entonces, y bueno, pues de la extrema violencia de la que ya han hablado, bueno, es, híjoles, brota por todos lados en cada minuto esa película.
Hay violencia y hay tensión sexual también, ¿no?
Sí, fíjense que
es pura tensión sexual toda la película.
Que cuando entre Víctor y Sandra empezaron a hablar de Marlon Brando y de
¿te imaginas, sea, ellos
como pareja? No, y de su físico, o sea, cuando Sandra decía un hombre tan violento, etcétera. Y luego yo decía, pero el director trata el cuerpo de Marlon Brando y la figura de Marlon Brando como un hombre tan deseable, uh-huh, con un hombre tan extremadamente masculino, uh-huh, que se antoja, y uno dice, oye, es que el director juega con eso. O sea, juega con una figura, Marlon Brando, un hombre muy atractivo, más de manera masculina, muy atractivo. Y entonces lo retrata con ese cuerpo sudoroso, casi siempre sin camisa.
Agarrándose a golpes a cada rato.
Sí, nada, tan varonil y todo. Pero por el otro lado lo retrata tan violento, pero lo retrata tan guapo que pareciera ser que uno oculta la violencia. Y uno dice, pues es que como Estelan, pues no lo va a perdonar cada rato.
Estás hablando del personaje, ¿verdad, Estelan?
Sí, claro. Es mi tocaya. Entonces hay un juego perverso del director que juega con esas dos cosas.
Con la violencia y la sexualidad.
Con la violencia y la sexualidad, con ese deseo.
Bueno, que es literal lo que hace el director con la obra de teatro, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, es muy literal lo que él hace.
Entonces, ese deseo que va y viene, y por ejemplo, esa escena de que ella va y sube y corre con la vecina. Ajá. Y la vecina ya sabe que en 2 o 3 minutos ella va a bajar a los brazos de Marlon.
A tener sexo.
Ah, sí.
Entonces, sí. Y luego cuando la golpea embarazada. Ay, no, bueno, es una película, la verdad, que me parece terrible.
Sí.
O sea, sí, yo creo que sí vale la pena verla. Pero sí hay que buscarle todo eso recoveco. Yo le decía, Hugo, es una película con un montón de recovecos que...
Creo que es muy complicada la película.
Muy complicada. De hecho, yo la primera vez que la vi, yo ni creían que la entendí. Yo la he visto varias veces esa película para poder entender.
Pero es fascinante, porque no la puedes dejar de ver. O sea, donde sea que la empieces a ver, de repente te engancha. O sea, dices, ¿qué está pasando? Y es interesante y es impactante, pues. La cinta.
A mí me parece muy complicada, yo no puedo decir que la haya entendido totalmente. Por ejemplo, los personajes son muy rebuscados. Uh-huh. El tema de cuando se casa con el jovencito, ¿eh? Sugieren de una manera muy, muy ligera, muy, muy casi sutil, que porque era homosexual. Uh-huh. Y él se suicidó porque es homosexual. Y Blanche se siente culpable porque lo confrontó, porque no puede ser hombre. Uh-huh. Y es cuando se da un balazo en la boca.
La boca.
Y por ejemplo, la idea de que Blanche busque justamente a otro obrero que se parezca al primer novio que tuvo, ¿eh? Del que ella se enamoró, que era tan guapo que parecía mujer, ¿eh? Se enamora justamente de un vato de clase baja, convive con pura gente violenta, pero es el menos violento, y eso no le quita ninguna de violencia, porque intenta abusar de ella al final, ¿eh? ¿Sí recuerdas esa parte que intenta abusar de ella? O sea, cuenta que ella estuvo, tenía encuentros casuales con otros hombres. Para mí lo que se me complica de esa película es justamente el juego que hace el director y el otro son con los personajes, porque hay cierta equivalencia, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, tendríamos que darnos cuenta que son esas dos mujeres son de clase media gringa, que de alguna manera tienen dinero. Y los pone justamente el ambiente que ellas se desenvuelve. Hay latinos, hay mexicanos, hay negros, hay italianos, polacos, y son ellas ahí como la gran diferencia. A mí lo que no me quedó muy claro es cómo llega Blanche a conocer a... ¿Cómo se llama el personaje?
Mitch.
Mitch. No, el Marlon Brando.
Ah, Stanley.
Stanley. Lo que me causa bronca es cómo esas dos mujeres de clase media terminan justamente en New Orleans, que ella casada con un hombre, que es un... ¿Cómo describirías a Marlon Brando?
Guapísimo.
No, a mí me parece un hombre básico, violento, ruidoso, irracional.
Pero aparentemente Estela está enamorada de él, ¿eh?
Sí, hay atractivo.
Más que Brad Pitt.
Más que Brad Pitt.
¿Más que una cebra?
Más.
¿Un delfín?
Más todavía.
Pero a ti no te parece muy complicado, ¿qué sentido tiene la película? Yo no, entonces, confieso abiertamente que tengo que verla una vez más porque no, por ejemplo, el papel de Blanche no me queda muy claro. ¿Tú la tratas como una mujer idealista?
Yo todas esas expresiones cuando, el hecho de que ella no quiera dejarse ver en la luz absoluta, ¿no? De que siempre esté buscando...
Ocultar su edad,
su identidad, de configurar otra cosa, pues otro escenario, de imaginar cosas. Digo, yo sé que ahí hay un problema mental también, ¿no? Que está desarrollándose o gestándose de alguna manera a partir de todos estos sufrimientos. Pero toda esa construcción que ella hace de imaginarse en fiestas, de ponerse estos vestidos de lujo, estas joyas, de inventarse historias con amantes millonarios que la van a llevar por el Caribe o no sé.
Pura ficción.
Sí, todo este tipo de cosas. Yo siento que son estrategias de defensa, ¿no? De alguna manera, pero también es aspiracional, creo. O sea, creo que es una vida que ella hubiera querido y que en el camino se perdió, o que sabe que ella merecía. Y,
no, que ella tuvo.
O que ella tuvo, sí, y que en el camino se perdió, pero no puede con esa pérdida, pues. O sea, no puede adaptarse a una realidad brutal como la que está conociendo en casa de su hermana, a partir de...
Es lo que me causa conflicto, porque ellas vienen de clase media, luego terminan en un barrio de pobres, con latinos, con negros, con obreros. La que quiere rescatar su pasado justamente es Blanche, y la que se resigna a la vida que tiene justamente es Estela. Y dice, bueno, me tocó este gorilita, que tiene ese hecho espectacular con este gorilita, pues habrá que gozarlo, ¿no?
Pero como que en alguna parte de la película sugieren como si Estela hubiera escapado de su casa, ¿no? O sea, como que ella se fue y Blanche se quedó como al frente de su casa. Ajá. Creo que menciona como algún familiar, ¿no? O sea, que ella se quedó. O sea, y como que de alguna forma ella tuvo que ver por su familia.
Ajá, sí.
Entonces, digo, no sé cómo Estela conoció a Stanley, no sé si lo mencionan o no.
Nunca lo menciona.
Pero, o sea, como que ella escapa, pues, de su casa.
Ajá.
Entonces, de alguna forma...
Por ejemplo, la más adaptable justamente es Estela. Dice, bueno, me tocó con ese gorilita, ya me enamoré de este gorilita.
Pues que a lo mejor no es que no lo vea como que le tocó, sino a lo mejor ella cree que lo eligió, ¿no? Como que ya... fue su elección.
Ajá.
Y Blanche no. O sea, como que a Blanche las circunstancias la...
Ella se niega a aceptar la vida que tiene que llevar, ¿no?
Porque creo que no fue algo que ella eligió, sino que se le impusieron esas circunstancias al final. Ajá. O sea, como tener que quedarse con su familia, ver por su familia.
Dame la pregunta, ¿qué personaje te gustó más, la de Estela o de Blanche?
Blanche.
Ahora dinos por qué.
Sí, no te preocupes, esto lo cortamos.
Ya se me fue la idea.
Porque sí, ¿no?
Yo iba a decir que también me... entre, si tuviera que elegir qué personaje me gustó más, también diría Blanche, aunque al final Estela se, bueno, iba a decir redime, pero no creo que sea la palabra, sino que termina dejándolo, ¿no? Y se va.
Bueno, sugiere que lo deja cuando está con su bebé.
Y que le dice, no me vuelvas a tocar en tu vida, ¿no?
Pero se va a la casa de la vecina.
Sí, arriba, no es como que gran diferencia de lo que había hecho media hora antes en la película, pues.
Bueno, pero en ese momento se da cuenta que había violado,
sí,
a su hermana.
Claro. Pero
desde antes. De hecho, cuando se da cuenta, dice como que ya no puede soportar esa situación. Y en lugar de dejar a Stanley, le hablan a los... a los del centro...
De una manera delicada, diríamos, los
mental,
loqueros.
A los loqueros. Pues, para que se lleven a su hermana, pero no para dejar a Stanley. O sea, como que ya no soporta que estén los dos juntos después de lo que pasó.
Ajá.
Y al final elige que se lleven a su hermana.
Entonces, tu versión final de la película es que ella regresó con Stanley.
Sí.
¿La tuya, Víctor?
Que no lo deja.
Porque le dice a su hijo, ¿no? No vamos a regresar con él.
Y si era así, siento que no hizo suficiente énfasis el director de la película para que yo me quedara con la seguridad de que no va a volver con Stanley. Ajá. Digo, por lo que he visto en la película, eso no va a durar, lo va a perdonar, lo que sea. Y digo, él no ha aplicado sus estrategias de seducción, no lo hemos visto, pero sabemos de lo que es capaz. Entonces, yo creo que la va a convencer. Pero eso ya sería para un tranvía llamado Deseo 2.
Entonces, ¿sí regresa con él? Sí. ¿Estela, tú crees que él regrese con él después de que se enteró que violó a su hermana?
Perdón.
Un coscorrón.
Yo creo que sí es posible que regresó con el violador de su hermana. pero principalmente porque Estela no trabaja y aparte acaba de tener un bebé. Entonces, ¿qué opciones tiene Estela en ese momento para...?
Son dos mujeres solas, acuérdense, en 1950 la película.
Así es. Sí. Entonces, ¿qué opciones tiene ella? Pues, quedarse. O sea, si no fuera a regresar con él, hubiera pedido que se llevaran a Marlon Brando en lugar de su hermano. Era más fácil que las dos salieran adelante apoyándose una a la otra que ella sola, o sea, con su hijo. Entonces yo sí creo que regresó con él, yo sí creo.
Omar, ¿tú qué piensas?
No, yo pienso que no regresa con Marlon, sí. Y es que se pone muy rara que al final la película, no sé si es una metáfora de... Porque hay la idea de la tensión sexual todo el rato está, ¿no? Ahí el tranvía del deseo se puede interpretar así como tranvía del deseo sexual, pero creo que hay otra...
Es un tranvía que te lleva a un lugar muy sórdido, que es el barrio de pobreza. Uh-huh.
Pero creo que puede ser una metáfora de que no es que se la lleven a los loqueros, sino que se muere. Porque ya en que sale de repente una señora que parece latina, bueno, creo que es latina.
Que está vendiendo flores del para muerto.
Y le dicen al final...
Es una mexicana.
Una mexicana. Y en una parte de la película le dicen, bueno, ella ya está, las luces empiezan a parpadear, está como oscuro, brillante, o sea, de ahí ya se pone muy surrealista la cosa. Y dice, no, se me olvidó algo esta Blanche. Y le dice, no, las ponemos en tu baúl.
Te las mandamos después.
Entonces no sé si baúl sería así como la están sacando ya por la puerta de atrás, porque en realidad no es que esté... no es que esté loca, sino que ya está vieja y por eso su obsesión de su juventud y finalmente muere.
¿Por qué esa obsesión de estar vieja?
No sé, es que es el deseo de... Es el tranvía del deseo por vivir más que del sexo. Bueno, eso es lo que yo creo que...
Una mujer solamente cuenta, en esa película, que una mujer solamente tiene como patrimonio la belleza.
Ah, bueno, sí, tiene que negociar todo el rato con eso.
¿Qué estás pensando, Víctor?
No, en lo que está diciendo Omar y en lo que estás diciendo tú. O mal.
El puertoliqueño.
Es que, David,
¿ya puedes decir por qué elegiste a Blanche?
Lo he pensado, he estado pensando este rato. Creo que me causa como más compasión.
Ajá.
O simpatía a ella porque... Creo que es alguien de quien abusaron constantemente. Ah. Y hay una frase hacia el final cuando se ya está saliendo y que dice, yo siempre he dependido de la amabilidad de las personas, ¿no? De la amabilidad de los extraños, ¿no? O sea, como que siento que ella a lo mejor siempre esperó que de verdad la ayudaran. O sea, que a lo mejor cada que se relacionaba con un hombre o sea, como que ella esperaba... pues sí, como una especie de ayuda, una especie de poder salir de la situación en que estaba viviendo.
¿Y qué buscaba Blanche?
Pues yo creo que un poco este ideal, ¿no? De casarse, de tener una familia.
Ajá.
Porque justo de ahí la preocupación de su edad, ¿no? O sea, porque ya está envejeciendo y no se ha casado.
Tiene 35 años, creo, ¿ah?
¿Eh? Y por eso también como que... La idea de conocer a Mitch y que la frecuentara y que quisiera casarse con ella, pues era como algo a lo que en ese momento se estaba aferrando, ¿no? Como que la podía salvar. Y al final eso pues también se acaba.
Es horrible ese momento cuando le dice, cásate conmigo, Mitch.
Sí, y para mí, o sea, es como... Pues sí, compasión por el personaje.
Porque a mí me parece que ella se aferra a lo que ha sido siempre, a una mujer de clase media, y tener que rebajarse a convivir con la verdad debe ser un drama. ¿Tú cómo la viste, Estela? ¿Tú puedes gritar Estela, como Marlon Brando?
No.
Es que es muy compleja la película. ¿No?
Es que yo sí... Creo que, como dice Sandra, Sí, ella siempre deseó eso que nunca se logró en su vida. Lo que la mayoría de la gente queremos, tener alguien que nos quiera, que nos acompañe en nuestra vida. Y entonces ella parece ser que la vida se lo ha negado por un montón de circunstancias. Y entonces ella, dentro de su fantasía, es lo que más quiere en este mundo. O sea, que alguien la quiera, pero no cualquier persona. O sea, no un Marlon Brando, sino alguien que la quiera, que la respete, que la cuide, que la acompañe, etc. Y creo yo que la obsesión por su edad es porque ella ya no se siente, ella tiene mucho miedo de ya no sentirse deseada.
Ya está fuera del mercado amoroso.
Así es. Es cuando dicen un tranvía llamado deseo, yo digo, aquí en México se dice, se le fue el tren. Uh-huh. O sea, ella es una mujer que culturalmente ya no está dentro del mercado
erótico.
Amoroso, erótico.
Ese tren podía ser el último.
Así es. Bueno. Sí. Era lo último, era su última oportunidad, entonces, pero aparte ella estaba tan desesperada que como que ella deseaba lo que fuera.
Sí.
Porque se acuerdan que llegó un muchachito
ahí
a la casa y le dice, dame un beso, Judy.
Todos dijimos.
¿Por qué? O sea, ¿por qué quiere creer? Entonces era una situación así de angustia.
De esa ansia, o sea, de esa juventud, sí, que se le va.
Que pues se le está yendo, que se le fue, que ya no es atractiva. Y que aparte pareciera ser que esa desesperación la hace verse como anticuada, uh-huh, ya como una mujer anticuada, uh-huh, pasada de moda. Como que ya su manera de ser ya no encaja, pues, con el mundo que está haciendo en ese momento.
A ver, vamos a intentar de poner en lo que estamos hablando. Hay un juicio sobre algo en esa película, ¿verdad?
Un juicio sobre algo.
¿Sobre qué?
Pues la película castiga... a la persona a la que más castiga es a Blanche, de alguna manera. Entonces... no sé, está castigando...
¿En qué repara el autor, el director en esa película? ¿A dónde dirige nuestra mirada? ¿Qué quiere de nosotros el autor? ¿El director qué quiere de nosotros? ¿Qué consigue de nosotros?
¿Compasión? ¿Por Blanche?
¿Estás seguro?
Pues es que estoy pensando también en Stanley, en el personaje de Brandon. Y cómo, a pesar de todo lo monstruoso que lo pintan... Y a lo mejor tiene que ver con lo que había dicho Estela, de que lo
pinta como un personaje muy magnético. El reflejo de esa pareja es la que los que viven arriba, ¿verdad?
Sí.
Son la misma pareja, pero en diferente habitación, ¿verdad?
¿Los vecinos?
Sí, los que se pelean, la viola, la golpea y terminan reconciliándose, teniendo sexo, ¿verdad?
Sí.
Y Marlon Brando, ¿qué papel cumple ahí? Solamente el gorilita que golpea, que se pelea, que destruye, que se arrepiente...
Yo creo que ese es el personaje, aunque sea, como dice Estela, también un tipo dibujado de la manera más básica. Creo que es al que me resulta más difícil como develar su sentido en la, ajá, historia. Pues, o sea, yo sé que está ahí para hacer sufrir a la hermana, para, ajá, desencadenar los acontecimientos, para echarle a perder la vida a la hermana de Estela, pues. Ajá. Pero
porque el agredido es él, pero sistemáticamente, ¿no?
¿Él? Pues a partir de que dice que le llaman polaquito, o grasoso, grasiento, pues, o
pobretón,
o salvaje, todo ese tipo de cosas.
Gorila,
sí,
indeseable,
ordinario. Sí, todo eso, ¿no?
¿Tú no tuviste ninguna simpatía por Marlon Brando?
Total. Tanto. No. Tanto que cuando llega ese final, que yo ya no recordaba, me sorprende. Ajá. O sea, porque digo, llega a tanto este tipo con esa vileza. O sea, es tan vil, de veras es tan vil como para ser así. A pesar de todo, a pesar de cómo, de cuán mal me lo habían pintado a lo largo de la película, ajá, todavía me sorprende hacia el final que sea tan vil, pues. Y eso es porque creo que durante la mayor parte de la película, yo creo que es culpa de Marlon Brando. Ahí sí voy a echarle la culpa al actor. Es magnética su interpretación. Ajá. Y no se cansa uno de verlo en pantalla, pues. Pero. ¡Oh, pues!
Es el más agredido aparte de Blanche, ¿eh? Marlon Brando.
Sí, ahí sí me pierdo en el subtexto, me lo pierdo y me quedo en
la cuenta, camisa rota. Marlon Brando, ¿eh? Tú eres Marlon Brando.
Sí, yo soy Marlon
Brando. Diga a tu cuñada. Dice, ¿en esta porciga vives? ¿En esta porciga? ¿Porciga? ¿Trajiste a mi hermana? ¿Eres tan bruto para hacer eso?
No, pues ya me enojé. Ya la odié desde el primer momento.
Y le dice a tu señora, ¿y cómo te acuestas con ese hombre tan vil, tan violento, tan pobretón, tan sin futuro, tan... Uh-huh. Un perdedor. Ajá. ¿No te acuerdas de tu pasado? ¿Dónde vivíamos? ¿Quién es nuestra familia?
Claro.
Es un inmigrante, es un polaco.
Claro.
¿Y cómo crees que va a actuar un hombre de 1950?
Yo quisiera pensar que no como actuó Marlon Brando en la película. Bueno, no como actuó Stanley en la historia. Pues. Ajá. Pero,
porque es probable que lo hubiera violado. Nadie puede estar de acuerdo en que hubiera violado a su hermana. Uh-huh. Pues permanentemente lo atacan, lo humillan, lo tratan de bestia, de animal, de gorila.
Sí, pero no por eso se va a poner a indagar en el pasado de la hermana de su esposa para vengarse de la manera más vil y baja posible.
Sí, se quiere casar con su mejor amigo, ¿eh?
Sí, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, no creo. Además, te digo, le faltan dos dedos de, ¿cómo se dice? De frente al señor Stanley, ¿no? Como para entender la situación, pues realmente es un ignorante, ahí sí no hay manera de negarlo.
¿Y quién lo eligió?
¿Quién lo eligió?
La hermana, ¿no?
Bueno, ese asunto de las elecciones o los destinos manifiestos, claro. O cómo se unen las personas, ese tipo de cosas, pues ya, eso es otro asunto. No sé si se eligió.
¿Y por qué estás bajando la voz?
No, pues no sé, empecé a divagar.
A ver, Omar.
Pues de que... Creo que en algún momento sí dice o sugiere por qué lo eligió, de que en el boliche, que otra vez lo tratan de pobre y ella responde así, pues no lo elegí por su dinero, sino por, pues ve al espécimen, ve al espécimen. Entonces, pues sí fue su elección, pero yo estaba pensando en que si no es... Es tan evidente la violencia de Marlon que no sé si es a propósito para mandar un mensaje, porque a mí Blanche me caía, yo la veía, cuando decía que veía con varios lentes la película, era de que en ocasiones me parecía absurdo la violencia, como en el club de la pelea, que decían, es inverosímil de repente, pero otras veces la veía como hombre, como vato, y dije, pues sí tiene su credibilidad.
¿Quién?
El Marlon, o sea, sí, sí podía meterme en la película y decir, es una reacción normal yo para la época.
¿Ah, sí?
No, claro que no lo haría, pero... pero digamos, podía meterme en la película y seguirle el juego, pero otras veces sí los golpes, las patas, dije, absurdo. Pero yo me quedo con que, no sé, creo que al final lo de la casa es una metáfora del inicio. La parte de arriba, aunque es muy triste, serían los campos elíseos, cuando se libera de su vato, después de que supera ahí todo ese sufrimiento. De hecho, ya el bebé, porque creo que nunca sale el bebé así, no hasta el final, ¿no?
Sí.
Y es justo cuando se va ella, cuando se muere. Entonces, no sé, hay un renacimiento de ella. Está muy, muy extraño. No sé cómo... ¿Cómo intenta, funcionaría intenta, esa idea?
Intenta.
No, pues eso, que justamente ella va saliendo y creo que el que la lleva del brazo se podría interpretar como la muerte. Y si en toda la película ella, en lugar de salir medio joven, bueno, joven, se ve joven en la película, ella aparece como una viejita en toda la película, creo que como que cobra otro sentido. Y está como más claro ahí todos esos delirios que tiene por su juventud, que sí se va, y que está obsesionado con hombres
jóvenes.
Bueno, más que con hombres, por encontrar el amor, porque bueno, ella es así como idealista, habla en francés, cita que libros, que música, no sé. Yo creo que renació.
Estela, por ejemplo, le dice en francés, ¿te acostarías conmigo esta noche? Dice, no sé francés, qué pena.
¿Así le dice? No me acuerdo.
Sí, ya es que una frase en francés, ¿sabes? ¿Estarías dispuesto a acostarte conmigo hoy? Si es que no sé francés. Qué pena.
¿A quién le dice? ¿A Mitch?
A Mitch. No lo recuerdo. Pero bueno, ¿no se la pasan agrediendo al pobre Marlon de Brando, que es un gorila?
Si se la pasan agrediendo a Brando en la película, creo que precisamente tiene que ver con este equilibrio que tú mencionabas entre ambos personajes, pues. O sea, se agreden mutuamente, pues, pero de diferente manera también, ¿no? O sea, a lo mejor ahí Blanche creo que está en la narrativa del... Bueno, no sé, ambas violencias a lo mejor están
justificadas, no sé. Estás tratando de decir, por ejemplo, alguno estaba viendo un programa en YouTube. Ajá. Y dice, mira, los hombres tiran golpes y las mujeres les arrojan vasos de agua para defenderse. O sea, mientras un hombre agrede a una mujer, la mujer agarra un vaso de agua y te lo tira. Más o menos lo que hace Marlon Brando y cómo le responde Blanche a ella. Es decir, eres un gorila.
Sí.
Que eres un rudimentario. Uh-huh. Eres un ordinario, sí, superficial, sí. Eres un pobretón. No tienes futuro.
Claro, claro.
Lo único que sabes hacer es cogerte a mi hermana. Y ya se acaba la historia.
Sí, sí, sí.
Te si es alguien en tu casa y dices, mira qué pobre, qué sucio, qué desordenado. Uh-huh. Así. ¿Cómo tomaste esa decisión, Sandra? Estoy hablando de la película. Donde quiero llegar justamente
Estela.
Ah, Estela, perdón. ¿No te parece que están abusando de gorilita? O sea, le están patando las pelotas al tigre.
Y ahora sí, muy sensible.
Es muy sensible. Después de que hace eso de
no, Madrid, Sandra, dice que estás justificando al gorila por ser gorila. Su violencia, sus golpes, eso es lo que son.
¿Quién se la pasó?
Ahora resulta que el víctima es el...
El gorila.
El golpeador, el violento.
A ver, tú no... A ver, otra vez, una reconsideración. ¿Qué hace Marlon Brando en esa película?
Es un monstruo, no inventes.
Bueno, es que según yo lo que tú quieres decir es que hay un tema de migración, de xenofobia, sí, claro. De discriminación. Ajá.
Y luego llegan dos tipas de clase media y te hacen el favor de casarse contigo. Dos
tipas que se crema.
Sí, claro.
Hay que deshacerse de ellas.
Porque pues la única referencia...
No inventes, Hugo.
Por ejemplo, la referencia que tiene a Napoleón, el código napoleónico, ¿por qué?
No sé dónde se inventó eso.
Lo dice varias veces, ¿verdad?
Sí. Yo nunca lo había oído más que en esa película, la verdad.
Pero no, tu opinión para terminar ese... Es que yo no me queda muy claro exactamente qué es lo que vi y qué es lo que leí, no me queda muy claro. Estoy muy confusa la película.
Estoy confundido, tal vez estoy del lado de Stal.
Se la pasas humillándolo permanentemente.
Solo es una vez, ¿no? Cuando le dicen todo eso de polaco, migrante, es una reacción ahí a, después de que tira la mesa, la manotea y dice, voy a limpiar también tu parte, ¿no? Le va a manotear su lugar. Y dice, no, espérate. Pero es una reacción solamente porque no lo vi tan sistemático toda esa...
Sí, más bien están huyendo de él, ¿no? O sea, le tienen miedo prácticamente toda la película. Ella sobre todo, esta Blanche.
Él tiene miedo a su pasado, ¿no? Es no al cuñado.
No, también. Pues si lo ha visto, ¿cómo reacciona?
Pero tiene más miedo a su pasado que al cuñado, ¿no?
Pues por eso le da miedo al final quedarse solo.
Porque el gran drama de Blanche es que ya está bien, que está fuera del mercado amoroso. Uh-huh. Y no se ha casado.
Es uno de tantos dramas, sí, pero sí.
Pero para una mujer de 1950, de clase media, terminada en un barrio de pobres...
Claro, y más en este caso que es dependiente económica de ese sujeto, a final de cuentas, ¿no? Está atrapada ahí, la única manera de escapar sería que Mitch a lo mejor se pusiera las pilas y le dijera, ¿sabes qué? Vente para acá, ¿no?
Pero ahí está también la diferencia, ¿no? O sea, porque no se justifica porque si él fuera más amable, si no reaccionara de esa forma... A lo mejor se hubieran llevado una relación más armónica, ¿no? Ahí estaba Mitch también, que era de clase obrera, sí. ¿No? O sea, y no era...
Era el menos macho de todos.
Sí, o sea, sí iba y tomaba con ellos. Ajá. Y lo que quieras, pero creo que al menos él trató de ser amable con...
Pero por ejemplo, ¿no siente que están en lo que está en juicio es la clase baja, los pobres, que viven en situaciones de mugrosidad, sucia, apestosos, incultos, básicos, elementales? Viene una mujer de clase y me dice, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué no te educas? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no te sabes francés? ¿Por qué no tienes una casa ordenada? ¿Por qué no tienes criado una servidumbre?
¿Por qué estás pensando? El hecho de que esté en juicio esa clase social no implica que no podamos sentir compasión por el personaje principal de la película.
¿Y cuál es el personaje principal?
Para mí es Blanche, sin lugar a dudas.
¿Y la embarazada no?
No.
¿Para ti quién es el personaje principal? ¿Quién sí, es el personaje principal?
La mexicana,
La de las coronas.
La de las flores. No, se me fue lo que iba a decir, Bueno, pero el personaje principal yo creo que es Blanche, y luego su hermana, y el tercero, el Stanley.
O sea, el gran encuentro con ellas es la, justamente con los pobres, ¿no? Uh-huh. Y justamente cómo se vive entre la pobreza. Y la Blanche dice, no entiendo cómo puede vivir de esta manera.
Y además se menciona, pero realmente no conocemos la comunidad. No conocemos el barrio. Digo, sí, a lo mejor el personaje es una síntesis de todo eso.
Y viene frente a los prostíbulos, de las cantinas, de negros, de latinos, de mexicanos, de migrantes.
A mí el espacio urbano que,
muy opresivo,
se dibuja,
muy oscuro,
me pareció como un tipo vecindad de San Juan de Dios aquí en Guadalajara.
Sí, claro.
Como una zona marginada en la Ciudad de México.
Entonces, una zona tan marginal, llega alguien de clase media, ¿qué va a pensar de nosotros? Que somos sucios, violentos, agresivos, lo más la escoria de la sociedad.
Esa
mirada es la que me molesta, esa mirada.
Pero no debería, porque Blanche no está bien.
¿Sabes? Yo pensaba, ayer que Hugo me preguntó, ¿cómo viste la película? Y yo le dije, fíjate que me recordó el libro de los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis.
Luis,
no sé si lo han visto. Es un estudio de caso de la familia Sánchez en la Ciudad de México. Y
En Tepito.
Y él hace una etnografía, una descripción densa de... Vive ahí, se pone a vivir ahí, en la casa de...
Es el primer trabajo de antropología sobre los pobres.
Sobre los pobres. Y entonces de ahí sale el asunto de la cultura de la pobreza. Uh-huh. Y entonces se retrata cómo viven... ¿En qué gastan su dinero los pobres? ¿Cómo administran su dinero? ¿Qué costumbres tienen? ¿Si se emborrachan? ¿Si no se emborrachan? ¿Qué comen? ¿Cómo se relacionan? Entonces yo lo primero que le dije a Hugo fue eso. Le dije, pues para mí la película es como un retrato de cómo vive la clase obrera en ese momento histórico.
A partir de un punto de vista de una mujer que está a punto de perder la razón.
Así es.
Pero, o sea, otra cosa es como, no porque alguien llegue y te diga que eres todo eso, o sea, vas a actuar como todo eso. O sea, no porque alguien te diga que eres un
gorila.
Un simio, un simple, un ordinario. De repente vas, o sea, eliges.
Un inmigrante.
Apestoso. Eliges demostrarle que sí, que eres todo eso y peor. No, o sea, no, a pesar de que exista esa mirada, no creo que pues que se ni se justifica ni
lo vuelve. No, lo que es una mirada de mujer de clase media que no era un barrio muy sórdido, ¿eh? Y estamos viendo lo que ella, una mirada de una mujer de clase media blanca.
¿A ti te parece que el director tiene una mirada clasista?
Sí, claro, totalmente.
O sea, clasista en el sentido de que
misógina.
Llega la hermana de clase media. Y pues una persona de clase media llega y dice, ¿cómo que vives con este tipo en esta casa?
Con estos
y te
vecinos.
Relacionas de esta manera y con estos vecinos. Entonces yo creo que sí, o sea, sí tiene una mirada clasista la película.
Misógina.
Tiene una mirada misógina, xenófoba. Discriminatoria con respecto a la migración. Y yo en lo personal, mi personaje con la que yo siento más compasión es con Estela, porque es una mujer que es evidente que aunque fue de clase media, vive en la pobreza y ya no tiene escapatoria, y aparte está embarazada. Y luego tiene al bebé. O sea, se me hace...
Y va a vivir con el violador de su hermana.
O sea, se me hace...
Pero esa idea del juicio sobre la clase, ¿no? Que pueden hacer estos personajes que vienen de una clase más acomodada, yo siento que eso se pudo haber desdibujado en algún momento de la historia. Y cuando nosotros conocemos a los personajes... Toda esa discriminación.
Exacto, es discriminación.
O todos esos juicios yo los siento falsos, pues. O sea, yo ahí yo no veo realmente que ninguno de esos personajes se posicione por encima del otro, pues, o que vea al otro por encima del hombro, ¿no? O sea, siento que incluso la mirada de Blanche es artificial, pues, en esa instancia. Ajá. Ella está, a pesar de todo lo que vive, ella estaría a gusto ahí donde está. Si la relación con su hermana... Si la relación con su hermana fuera mejor, si la relación con Stanley fuera mejor.
La trata como que era la hermana.
Si la relación con Mitch se hubiera dado, ella estaría ahí. Y tal vez
menor cuida a la mayor.
De alguna manera siento que ella ya vivió demasiadas cosas terribles.
Sí, claro, sí, claro. Porque yo tengo mucha compasión con Blanche.
Sí, como para que en determinado momento ella tenga ínfulas, por así decirlo, ¿no? O llegue a mirar con una mirada de superioridad hacia los demás, creo. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que todo es la intención, pues, de vivir esa ilusión, porque no es un personaje que esté en sus cabales desde el inicio. Yo creo que ya desde que la vemos en la primera escena, me dijeron que tomara el tren del deseo, y que luego me bajara en cementerio, tomara otro, no sé qué.
Campos Elíseos.
Ajá, yo siento que ya estamos viendo un personaje en crisis, pues. O sea, yo no siento que haya un juicio particular ahí sobre la realidad de los otros, pues. Que la mirada del escritor esté por encima de la de los personajes y que lo presente así, como muchas veces lo has mencionado con Los Olvidados de Buñuel, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿no?
Claro.
Eso sí se puede poner en duda, ¿no? O bueno, o podemos asegurar que existe. Pero yo al personaje de Blanche le perdono todo.
A ver, ¿tú ya quiere hablar?
Ah, no, es que yo quiero decir que hoy Adin casi no ha dicho nada.
No, es que estoy yo de cachirul oyéndolo porque no vi la película. Y
yo no lo sabía dicho antes.
Y sí, me parece, bueno, lo que están platicando me parece bastante interesante. No sé. Pensaba en lo que decía Hugo, que se le hacía complicada, ¿no? La película, con muy muchos significados. Pero a lo que estoy oyendo, pues es una historia como terrible, ¿no? De violencia intrafamiliar, ahí de... Esta mirada que haces tú acerca de clase podría ser también, ¿no? Ajá. ¿Por qué no?
Pones a dos blanquitas clase media entre
pobres. Sí, imagínate. Sería como la reacción que el mismo director tendría, ¿no? Claro. A ir a un barrio de pobres y decir, pues obviamente son violentos, son sucios, son asquerosos.
Asquerosos, desordenados.
Pero como dice también Sandra, eso no justifica la violencia, ¿no? O sea, que te digan que eres sucio y lo demás, pues no justifica que seas violento con los demás y que seas un gorila, ¿no? Una cosa así, pero me parece interesante, la tendré que ver.
A ver, ¿qué vas a decir?
No, nomás eso, que creí que Adina hablara.
Yo no vi la película, pero prometo verla.
¿No te parece una mirada muy sangrienta hacia las clases subalternas?
Sí, pues lo que me preguntaba escuchándoles es que si habrá sido a propósito la intención del director el usar la misoginia como para meter muy por debajo o que pasáramos por alto la violencia contra los pobres, ¿no? Porque pues la violencia de Stanley... Sí, Stanley
es un catálogo de lo que puede hacer un pobre, ¿eh?
Sí, es muy evidente y yo no sé si es a propósito y ya muy subrepticiamente pasa a el clasismo. Pero no sé si es a propósito.
A ver, Víctor, por favor. Estoy pensando en este momento lo que vi en la película, porque me cuesta mucho trabajo verbalizar lo que vi, que me pareció muy asqueroso todo, ¿eh? Malo si se pasó de chorizo.
Sí, totalmente.
De guapo.
Por eso, de chorizo. Ah, sí.
O sea,
nunca se ve eso en la película, supongo.
No.
Lo sugiero. De hecho, no, pues por eso está ahí, ¿verdad? Porque hay una escena muy clara donde se pelea con Estela. Le grita a Estela, baja a Estela. Y la siguiente escena es está en la cama y ella, muy satisfecha.
Desnuda.
Yo me acuerdo que más bien baja Blanche detrás de ellos y los ve los ve desde la puerta y nosotros vemos la mirada de Blanche nada más. Pero no me acuerdo haberlos visto a ellos en la cama.
No, ella está en la cama ya como muy tranquila, muy relajada.
Al día siguiente ya está.
Al día siguiente. Ok.
¿Pero no te parece un catálogo de miserias de la pobreza?
No tanto, la verdad.
De la intención del director.
Puede ser, puede ser. Ahí está. O sea, no, eso sí, no lo voy a negar. Y no es tanto como Buñuel, que ya desde que tú lo comentaste, ya Los Olvidados ya la veo también diferente. Ajá. ¿No? Nosotros los pobres, todas estas películas que son, como le llaman, pornomiseria, ¿no? De alguna manera.
Sí, claro.
¿No? Y sí es cierto, pues, pero creo que a pesar de todo eso...
O sea, lo que digo es que lleva la caricatura justamente a Marlon Brando y nos casamos con la idea de esa caricatura que estamos viendo. Un tipo que cualquier cosa se quebra algo, rompe algo, se pelea con alguien. Solamente conoce la violencia. La única dimensión que conoce el personaje es la violencia. El deseo sexual y la violencia.
Yo creo que sí hay seres así de básicos. Que son caricaturas y andan así por el mundo.
Pero si ves a Marlon Brando como una caricatura de un vato de clase baja.
Bueno, en el cine de Hollywood a lo mejor hay que pintarlos así, ¿no? La verdad no lo sé. No lo sé.
Pero bueno, ¿cuál sería tu veredicto de la película?
Mi veredicto.
Por ejemplo, a mí Blanche es un personaje que me. Sí, me da mucha tristeza. Sí. Uh-huh. Usualmente soltaba la lágrima, ya no lo solté, ¿sabes? Pero sí me causó.
¿Qué dijiste? Si suelto la lágrima, no voy a poder pensar.
No, me parece cruel lo que hicieron con ella.
Sí, ¿no? Sí.
Y ella sabe que la mandan a loquear y dice, bueno, ni modo, yo solamente quiero que sean amables conmigo. Y se va justamente a su destino, ¿eh?
Pues sí.
Tiene una frase muy bonita, decir, lo único que no perdono es la crueldad gratuita.
Uh-huh. Intencional, ¿no? Más que...
¿Eh?
Intencional, por
favor. Intencional.
Sí, cierto.
Es un personaje encantador, Blanche, es un personaje encantador. Y el contraste es el gorilita.
Yo creo que es una obra muy, muy bien escrita.
Sí, muy bien escrita y muy complicada.
Cualquiera...
Es un pescador, es como agarrarlo, se te escapa de las manos siempre.
Ahora que la discutimos aquí, creo que se vuelve todavía más rico su visionado. Volverla a ver es también obligado, pues. Me gusta porque está repleta de frases memorables.
Está llena de frases muy, muy buenas.
De discursos, de conversaciones memorables y... es una gran película, no me atrevo a dar un veredicto, solamente que es muy bueno.
Sandra, por favor, tu veredicto final. Sin corajes, por favor. Sin esa mirada acusadora.
No, pues.
Sin esa sonrisa hiriente.
Oh.
Lo bueno es que no juzga.
No, pues creo que. Como dijo Víctor, creo que ya está más abierta a la interpretación. Lo que tú mencionaste, la verdad, no
significa.
No lo había asimilado así, pero sí creo que es algo que vale la pena reflexionar.
Porque es deliberado cómo pintan a Marlon Brando, una caricatura, un gorilito de caricatura. Haz tu escena y sale el monito. Ay, te voy a quebrar, haz lo que te toque.
Y pero es que es lo interesante, que no por eso deja de ser un personaje complejo.
Ah, no, sí, claro, muy complejo, sí, claro.
Que si de repente lo ven, a lo mejor tú quisieras verlo con un poquito compasión. Más de sensibilidad, de compasión, sí, algo así, sí, claro. Que no sea una caricatura, que no sea un tipo así que en automático se prende y para cualquier sentido, ¿no? Y cosa. Pero no va por ahí la historia. Y a pesar de eso, creo que está en su punto, pues, pero no sé.
Adín, por favor, lo que escuchaste, lo que te imaginas que es lo peor.
No, pues que sí la vean. Y, y que está en YouTube, por lo que me dicen. Pero sí, o sea, esto que hacemos aquí en Monotemático, como reflexionar acerca de las películas y darle otra, como un giro, ¿no? Seguramente si la viera así, normal, pues me quedaría con la historia esta del golpeador, gorila, que... Como el malo, ¿no? Marlon Brando de la película, pero de también...
¿Ese es el malo?
De hecho, representa a Londra.
Sí.
Sí, pero bueno, hay que verla con otros ojos también y sacarle estas interpretaciones, porque también puede ser producto de su época, ¿no? Quizá no se imaginaban a la clase obrera, clase baja, de otra manera que no fuera así, ¿no? Sucia, violenta. Ordinaria, violenta y demás. Pero sí, me animaría a verla.
Me animaría.
Son dos horas o más de 2 horas, no sé cuántas horas es la película, pero sí.
Omar, tu veredicto, ¿qué es el más importante en el programa?
Pues de que todavía no. Es complicada, también recomiendo verla, le doy una calificación.
¿Cuántas estrellas? De 5.
De 5. Unas 4.8, porque todavía soy muy quisquillosa. Pero en esta versión que les digo que de la muerte, no logro hacer, todavía no veo cómo encajaría Marlon en todo ese desarrollo. ¿Qué papel desempeñaría él en esta versión de que no está loca, sino de que se murió? Que su retirada de la casa simbolizaría eso. Pero sí, hay que verla. Y la frase que me gusta, bueno, la que me acuerdo es los ciegos guían a los ciegos, en algún momento dice.
Aconsejar con su hermana.
Con su hermana.
Estela, por favor. Algo mesurado, bien pensado, sin agredir a nadie.
Ay, no, todo eso no. No, yo creo que si alguien joven está escuchando este programa, yo diría que tiene que verla. Nada que ver con las películas que se hacen ahora. O sea, es una película que a través de los años sigue vigente la película. Es una película que es obligatorio verla si les gusta el cine. Sí, hay que verla.
Claro. Sí, yo lo vi como un juego matemático, pero no descifro todavía la clave para entender esa película. Se me hace muy, muy, muy complicada, extremadamente complicada.
Perfecto. Perfecto.
Víctor, por favor, termina el programa.
Muy bien, pues anímense a complejizar su existencia y chequen Un tranvía llamado Deseo. Qué bonito título de la película.
Sí, mejorable, ¿eh?
Sí, mejorable título. Pero bueno, aquí queda nuestro comentario. Hasta la próxima.
¡Bravo!